Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 21 de junio de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto estar de nueva cuenta aquí en ESPN Radio Fórmula. Después de un fin de semana de mucha actividad en Europa, Holanda hoy entró en acción, le ganó con amplitud a la selección de Macedonia, avanza como líder de su grupo, espera un tercer lugar. Ya hay una confrontación lista para los octavos de final, que es la de Italia contra Austria, una selección italiana que avanza con el total de puntos en disputa, con 9, y sin admitir gol en toda la competencia. Espectacular lo de Italia, y eso que le cambió por completo la cara a su equipo, Roberto Mancini.
Excelente el equipo italiano en esta Eurocopa. Y también esa, buenas tardes.
Hola Beto, sí, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, para platicar también del baloncesto de la NBA, la postemporada que está espectacular, y también sobre selección mexicana de béisbol. Estará en Juegos Olímpicos México y tuvo un par de duelos de preparación este fin de semana en la capital de la República Mexicana.
Perfecto, Benes, también estaremos platicando acerca de el podio que volvió a conseguir Checo Pérez. Tendremos con Alex Pombo información sobre este nuevo logro en la carrera automovilística de Checo Pérez. Platicaremos sobre Chicharito Hernández, que finalmente quedó fuera de la selección mexicana. No encuentro el caso de haber publicado su nombre, y seguramente ya se sabía que 20 y tantas horas después lo iban a borrar. Creo que en este sentido sí se le ha faltado al respeto a un delantero importante en la historia de la selección mexicana. Y también, Ciro, la participación de Gerardo Martino como técnico, que tampoco me acaba de cuadrar, de la selección sub-23, que se supone que dirige Jaime Lozano, para el partido contra el equipo de Panamá.
Sí, efectivamente. Ese último punto estoy de acuerdo contigo. En lo anterior, yo creo que Martino hasta el momento ha cumplido con una buena gestión, y tampoco es que Hernández haya tenido un rendimiento superlativo en una de las mejores ligas del mundo, y creo que tiene sus motivos, y si no los ha dado a conocer es por alguna razón. Oye, lo de Sergio Pérez sí me parece fascinante. El fin de semana, la manera en la que los Red Bulls se impusieron el domingo, para ser más exactos, en Francia, a los Mercedes, fue fabuloso. No nada más es el manejo de Checo, también es el buen equipo que hace con Verstappen, y la manera en la que terminó superando a Valtteri Bottas, que estaba frustradísimo al final, se quedó sin podium. Checo Pérez está en un muy buen equipo y manejando estupendamente.
Sí, qué gran temporada, Benes, está logrando el piloto jalisciense.
Sí, la verdad es que está respondiéndole a la confianza de Red Bull. Le había costado trabajo a la escudería encontrar otro piloto de buena calidad para acompañar a Verstappen, y Checo Pérez está respondiendo a las expectativas. Además, mucha presión porque solamente contrato por un año. Ahora estamos esperando que se anuncie una extensión, pero vaya que está demostrando que merece tener ese segundo asiento en Red Bull.
Sí, lo está haciendo muy bien, cada vez manos más firmes, con una mayor seguridad, con personalidad, también con carácter. Lo está haciendo realmente muy bien Checo Pérez, y todavía, Ciro, faltan muchas competencias por delante en este calendario de 2021.
Hizo en Bakú hace 2 semanas, y ahora lo que ha hecho en el circuito Paul Ricard con ese tercer sitio. Está muy bien ubicado en el campeonato de pilotos, está en un equipo competitivo, y me froto las manos por ver el Gran Premio de México, tener a un mexicano participando, además con serias posibilidades de podérselo llevar. Es una gran noticia. En fin, que creo que cayó con el pie derecho. Las primeras fechas fueron de adaptación, las tomó, aprendió lo que tenía que aprender, y hoy se le ve bastante bien.
Platicaremos también sobre John Rahm, el español que gana el US Open de golf. Será muy interesante también conocer el punto de vista de John Sutcliffe con respecto a John Rahm, que también está haciendo una temporada extraordinaria en el mundo del golf. Vamos a ir al primer corte comercial de este inicio de semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de lunes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. César Caballero tiene información de Chicharito Hernández, que quedó fuera de la lista de la selección mexicana. César, gusto en saludarte.
El gusto es todo mío, así es. Javier Hernández ha sido descartado de nueva cuenta en esta ocasión para los partidos amistosos que disputará México ante Panamá, frente a Nigeria y posteriormente la Copa Oro a partir del mes de julio. Sin embargo, la gran novedad de esta lista, por supuesto, que es que se hace oficial la convocatoria de Rogelio Funes Mori, quien tiene su primer llamado con la selección mexicana, luego de que hace unos días terminara con sus trámites de naturalización. El delantero de los Rayados de Monterrey arribó a la Ciudad de México alrededor del mediodía para de ahí desplazarse al centro de alto rendimiento y comenzar su historia con la selección mexicana. Por supuesto que Rogelio Funes Mori tiene mucha capacidad como delantero. Gerardo Martino tiene muchas esperanzas puestas en él. Ahora está en los botines del jugador argentino de nacimiento el poder responder a esa confianza, pero bueno, está listo para iniciar con esta etapa con el cuadro tricolor.
Sí, ni Funes Mori ni Hernández están en su mejor momento, pero por lo pronto se ha decantado Martino por su paisano Funes Mori. Te preguntaría, César, si todavía hay posibilidad de que Hernández juegue la Copa Oro de fútbol.
Por lo que nosotros sabemos, Heriberto, no. Ya este, digamos, fue un filtro muy importante para esa lista de cara a la Copa Oro. Para el duelo contra Panamá es muy probable que veamos a muchos elementos de la selección preolímpica que continúan con este fogueo de cara a lo que será Tokio 2020. En el duelo contra Nigeria ya veremos más a un equipo parecido a lo que veremos en la Copa Oro. Me parece que Gerardo Martino tiene las cosas muy claras. El Chicharito Hernández en este momento no está en su cabeza por X, Y o razón. Rogelio Funes Mori es el que tiene en este momento la sartén por el mango y seguramente tendrá varios minutos o varios partidos en los torneos que afrontará México en este verano.
Es que si no está en la mente de Martino, lo cual es muy válido, ¿para qué manosearon el nombre de Javier Hernández entre el jueves y el sábado? Por otra parte, César, ¿por qué Gerardo Martino va a dirigir a la selección sub-23 contra Panamá?
Está ahí Gerardo Martino para dirigir este partido, para terminar de ver algunos jugadores, para terminar de observar futbolistas. Hay que tomar en cuenta que de la lista que entregó Jimmy Lozano en una primera instancia, también por supuesto hay recortes, entonces hay futbolistas que tal vez no vayan a Tokio y que pueden ser observados por Gerardo Martino. Me parece que el técnico argentino está muy interesado en ver en absolutamente todo el universo de futbolistas que tiene en este momento disponible para que de alguna manera pueda así hacer la mejor elección posible para afrontar la Copa Oro y por supuesto también respetando todos los pedimentos y los deseos de Jaime Lozano, que como lo han dicho, la Comisión de Selecciones Nacionales lleva mano para lo que es este verano de la selección mexicana con los Juegos Olímpicos en Tokio.
Pero ¿estás de acuerdo, César? Te saludo con mucho gusto, que lo normal sería que fuera Lozano el que se pusiera en la banca. ¿No corresponde esto a un tema de taquilla, de querer vender gato por liebre en este partido amistoso?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, de hecho, obviamente lo más adecuado es que si Jaime Lozano estuviera al frente en este partido, porque bueno, al final de cuentas es el hombre que va a dirigir los destinos de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos y por supuesto un partido como este le caería muy bien a todo lo que es el trabajo de selecciones, ¿no? Solo en este momento Gerardo Martino y la Comisión de Selecciones tienen la verdad absoluta sobre por qué es que el Tata va a sentarse en el banquillo contra Panamá, pero bueno, al final de cuentas lo más importante es que esta selección continúe fogueándose, continúe haciendo fútbol y jugando de la mejor manera posible para llegar lo mejor preparado a este partido contra, a este evento de los Juegos Olímpicos.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Igualmente, buenas tardes. Yo creo, Eitan, que Hernández efectivamente no está en un gran nivel y me parece muy respetable que lo corten. Pero si lo iban a cortar, no veo el caso de que irrespetuosamente lo hayan colocado en la prelista de la selección mexicana.
Sí, Beto, es un tema polémico. Creo que Javier Hernández tendrá demasiadas reacciones. Lo único que yo diría es que no sé si Gerardo Martino se preocupe de eso. O sea, me parece que es una cuestión que inclusive podrían observar más directivos del fútbol mexicano, de preguntarle si está o no genuinamente en planes como para incluirlo en la prelista, porque creo que la mayoría de nosotros asumíamos que no iba a estar convocado. Entonces, me da la impresión de que si nunca estuvo en planes, probablemente no se le pudo incluir, pero haciendo un manejo más inteligente de la situación.
Exacto. Yo diría aquí, Ciro, que me parece muy bien que, es decir, que es muy respetable, que no esté en buen momento, que no lo van a llamar, etcétera. Con todo eso estoy de acuerdo. Pero tengo la impresión de que se vio presionado posiblemente Martino cuando iba a nombrar, a llamar a Funes Mori, y que quizá por eso, para tapar un poquito la polémica del llamado al naturalizado, decidió colocar en la prelista el nombre de Chicharito Hernández, pero eso tampoco me parece correcto porque, según mi punto de vista, terminaron manoseando el nombre de Chicharito Hernández, que como quiera que sea, es un referente histórico de la selección mexicana.
Yo sí quiero corregir un punto de vista que dije en el bloque anterior. Creo que Hernández está en el mejor momento de los últimos 2 años. Ha tenido un buen arranque con el Galaxy de Los Ángeles, sin que la MLS sea la mejor liga del mundo, ni mucho menos. Y lo que yo siempre he dicho es que tendrían que estar los dos, tanto Funes Mori como Javier Hernández, en la selección mayor para esta competencia que viene. Aquí el punto es el motivo, la razón que tiene para no llamarlo Gerardo Martino hoy, que tiene nivel de selección de nueva cuenta. Y eso es sabido que se debe a un tema disciplinario. Si era un tema disciplinario, entonces es tajante y tendría que ser absolutamente inviable, claro, su convocatoria a selección nacional, lo cual...
Entonces, ¿para qué no lo ponen en la lista?
No nada más cierra las puertas a una lista definitiva, también a una prelista, que fue el caso, ¿no? Ahí es donde me queda esa duda. Pero insisto, por la escasez que hay, por la necesidad de tener montadas 2 selecciones nacionales, sí creo que necesitas delanteros, y creo que era para que Hernández y Funes Mori estuvieran los 2 en la selección mayor. Ahora, lo que yo no sé es si también sea para que este sea tema todos los días, ¿no? Porque en realidad pues no termina por pasar nada en ese entorno, y yo entiendo que esto es lo que llama la atención, ¿no? Pero bueno,
lo que vende, Ciro.
Sí, claro, aquí el que tendría que decirlo es Martino, no se le convoca por esta razón, que va más allá de lo deportivo. Y punto, se habrá terminado. Y creo que aquí, si a Hernández le interesara volver a la selección, él es el que tendría que dar el primer paso para contactarse con Martino, porque él sabe perfectamente por qué no está en selección nacional. Él lo sabe, y Martino también, pero no lo ha querido decir el técnico nacional, porque creo que acertadamente es de la idea de que la ropa sucia se lava en casa. Y bueno.
Exacto, entonces, por eso mismo no veo por qué hayan puesto su nombre unas horas en la prelista. Ahora, no sé tampoco, Eitan, por qué no se supone que Jaime Lozano tiene que seguir permeando su idea táctica con el grupo de jugadores que va a dirigir en los Juegos Olímpicos.
Sí.
¿Para
eso
qué
sí
ponen a Martino a dirigir a un partido de una selección bajo la cual no es el entrenador titular?
Pues ojalá nos lo explicaran, Beto, Ciro. Eso también es algo que ojalá también en algún punto cambio en selección mexicana. Justo decía Ciro, bueno, pues si es un tema disciplinario, que se diga, no se convoca por un tema disciplinario, que se sea claro, no hace ningún sentido, porque el día de mañana, no es algo que deseamos, pero que puede ocurrir que Lozano y la selección en Juegos Olímpicos no consigan un buen resultado, se puede voltear Jaime Lozano a decir, pues yo no tuve todo el tiempo por X o Y situaciones. La selección mexicana y sus particularidades, y algo que desafortunadamente no termina por avanzar, al menos en mi opinión, es la apertura. Siempre hay, parecen, situaciones atípicas en el equipo mexicano.
Sí, yo de eso, me parece que, si fuera el caso, yo, porque es lo que he leído por ahí, pero falta claridad, efectivamente, que como se vendió como un partido para la mayor y van a terminar usándolo con la sub-23 previo a los Juegos Olímpicos, entonces, ¿cómo? Si estamos vendiendo a la mayor, porque pues, ¿qué hacemos? Pues sentamos a Martino ahí. Si ese es el motivo, me parece de quinta, ojalá
sí, claro, aclaren.
Bueno, pues que vaya Lozano de su asistente, ¿no? Y ya con eso le tapamos el ojo al macho.
Sí, exacto, no me parece correcto. De hecho, la mayor era la que iba a jugar contra Panamá, pero al no jugar la mayor y jugar la preolímpica, pues que dirija el técnico de la preolímpica. Increíble lo que ocurre ahí en un enroque raro. En el goteo informativo, Pablo Aguilar renovó ya por fin, después de muchas semanas de espera con el equipo de Cruz Azul, el campeón del fútbol mexicano. El Cruz Azul de la segunda división desaparece para invertir en fuerzas básicas. Gignac está confirmado para jugar contra México en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección de Francia. Tigres volvió a Monterrey después de 10 días de pretemporada en la Riviera Maya. Ya está trabajando Tobán al parejo del equipo. El Querétaro terminó la labor de convencimiento por Podolski y se sabrá la respuesta del alemán esta semana para ver si viene a jugar a México con el Querétaro. Ni Chepo, ni Ambriz, ni Luis Fernando Suárez en camino de dirigir a Costa Rica, sí.
Sí, oye, tenemos aquí a alguien que le tiene bien tomado el pulso al mercado queretano y de los Gallos Blancos. ¿Cómo le suena vaya, esa vaya. Incorporación de Podolski para la próxima temporada? Ya lo intentaron con Valencia, ya
suena
lo intentaron con Ronaldinho, pero yo no sé si es por ahí el camino, ¿eh?
A ver, suena bien, pero creo que es de esas situaciones que dependerá muchísimo, primero que se haga y luego del compromiso y de la seriedad que le ponga si es que se confirma Podolski. Pero de cómo suena, pues creo que Gallos, para ser medianamente relevante, tiene que buscar eso. Otro camino es entregar resultados. No lo hicieron mal con Altamirano, pero suena bien, aunque claro, para mí, si se hace oficial, estará en el compromiso del jugador.
Ya lo creo, buen jugador a nivel internacional. El Atlético de San Luis anuncia a Marcelo Méndez como su entrenador, y Ormeño jugó unos minutos en su debut con la selección de Perú en la victoria frente a Colombia. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estrada llega al fútbol de Monterrey, el ex portero del equipo de Boca Juniors.
Permiso.
¡Qué horror!
Un poco atropellada la llegada de Esteban Astrada, el portero ex de Boca Juniors, que va a jugar ahora con Rayados de Monterrey. Un portero que garantiza, Ciro, seguridad en el arco del equipo de Rayados.
Sí, se fue Hugo González. Monterrey ha tenido buen ojo para guardametas. Veremos qué tanto. Y de verdad, o mejor que organicen bien una rueda de prensa a la llegada de los jugadores, o que nos evitemos estos episodios bastante lamentables. Ocurrió lo mismo con Florian Thauvin cuando llegó al aeropuerto internacional de Monterrey, Nuevo León. Entonces yo creo que si se puede organizar de otra manera sería mejor para todos, ¿no? Para el que va llegando, para el que está esperando una reacción. Y bueno, en la cancha esperemos que todo fluya favorablemente para un equipo que lo tiene todo. Monterrey no puede quejarse y no puede pegar un petardo como el de la temporada pasada. Le acaban de anular un gol a Romelu Lukaku. Siguen 0-0 finlandeses y belgas. Qué gran pase le había puesto Kevin De Bruyne en la Euro, Eri, Berto.
Correcto. Grandes porteros sudamericanos ha traído el equipo de Monterrey históricamente. Vamos con Alex Pombo en esta tarde en Ezra, Procuna y Murrieta, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula. Alex, gusto en saludarte. ¿Cómo le fue a Checo el fin de semana?
Gracias, un gusto. Un gusto saludarlos y pues muy bien, la verdad, cumpliendo con lo que se le ha pedido para Red Bull y lo que todos esperamos en la temporada, tercero en el campeonato, subiendo al podium, ganándole a Bottas, manejando bien la estrategia de neumáticos, así que pues creo que vamos bien.
Pues ya lo creo. ¿Qué tan complicado fue el circuito del fin de semana para el piloto mexicano?
Mira, fue difícil y sobre todo por el viento que hubo al inicio de la carrera y con la lluvia que tuvimos en la mañana. Y esto tiene que ver que a lo largo del fin de semana en el pavimento tú vas poniendo el hule del neumático o la goma también, como le llaman en algunos lugares, y eso obviamente te va, cambia las condiciones de la pista. Con la lluvia en la mañana, ese hule se va y vuelves a tener lo que se llama la pista verde, donde el auto se desliza demasiado y es lo que le dio problemas a Checo al principio de la carrera. Por eso vimos que arranca mal, aparte que arranca en la zona sucia, en las primeras vueltas se le mueve mucho el auto, como él lo decía, tanques llenos, auto pesado, pero logra mantenerse con el grupo de adelante y a base de estrategia de cuidar sus neumáticos y dar esas 5, 6, 7 vueltas sobre Verstappen, Hamilton y Bottas, pues logra al final tener mejor rendimiento y de ahí es que puede pasar a Bottas para subir al podio.
Correcto, Alex, gusto en saludarte. Te quiero preguntar, Ciro Procuna de este lado, Adrián Fernández publicaba en redes sociales: muy buena carrera y para mi punto de vista la mejor del año de Sergio Pérez. ¿Estás de acuerdo, pese a que esta vez fue un tercer lugar y la semana antepasada había sido primer sitio? ¿Coincides con Adrián Fernández?
Mira, la verdad es que no, te voy a decir por qué. Porque la carrera pasada mantuvo a raya a Lewis Hamilton, y mantener a raya a Lewis Hamilton en la forma que lo hizo, la verdad es que manejó impresionante. Yo pondría a lo mejor esta como la segunda mejor, y por lo que te decía, lo difícil de los neumáticos. Ahora, déjame aclarar y aclararles algo, Ciro. Yo vi un poco frustrado a Checo porque sabía que tenía para más, inclusive todos los que vimos la imagen en el podium, pues se veía contento, obviamente, pero creo que podía haber dado más. Y yo me quedo con la carrera de Bakú, donde mantuvo a raya a Lewis Hamilton por más de la mitad de la carrera.
Alex, ¿qué tan probable o qué tan cerca está que se extienda la relación entre Checo Pérez y Red Bull?
Mucho, mucho. Yo creo que definitivamente se está viendo el toque de Checo, porque si lo recordamos con varios pilotos, Pierre Gasly, Alex Albon, que venían de la escuela de Red Bull, pues no estaban dando los puntos necesarios. Y yo veo a un Checo muy maduro, inclusive analizaba algo de que si ustedes en muchas ocasiones cuando vemos las carreras, se escucha que Max Verstappen grita en el radio a los ingenieros y Lewis Hamilton, ayer lo hizo Bottas, pero es muy, muy raro que el Checo grite en el radio por alguna molestia o desesperación. Un piloto que está en su mejor punto, muy maduro, y yo creo que si no lo firma Red Bull, sería un error, estoy seguro, de mantener este ritmo, lo van a firmar.
Vamos a escuchar justamente al piloto mexicano, Checo Pérez.
Y como siempre, ¿no? Una carrera impredecible, no esperábamos este nivel de degradación, la lluvia no llegó, las primeras 10 vueltas era muy difícil llevar nuestro auto, ¿no? Con la poca ala que teníamos, teníamos muy poco, ¿no? Llovió por la mañana y resetió bastante la pista, entonces eso nos perjudicó. Al principio perdí un poco de espacio con los líderes, pero luego hicimos una buena estrategia, pudimos controlar bien los neumáticos.
Aguantaste hasta la 25 para parar.
Y creo que eso fue lo que nos dio el resultado el día de hoy, ¿no? Nos dio el podium. Pero sí, a seguir mejorando, ¿no? No queremos los terceros lugares.
¿Seguir mejorando? Yo te iba a preguntar ya, porque habías puesto planteando la renovación.
Ahora mi prioridad es seguir mejorando, no estoy contento del todo. Hoy es un buen resultado, pero sin duda, cuando tu compañero de equipo gana, todavía hay más que hacer, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando, mejorando y adaptándonos al equipo.
¿Está bien ese hambre? ¿Echas de menos unas cuantas vueltas más?
Bueno, ya venía 3 segundos o así más rápido que Hamilton, sí. Entonces igual y algunas vueltas lo podía haber alcanzado.
Gracias.
Ahí está justamente lo que decías, Alex, no estoy contento del todo, es una frase de Checo Pérez, pero el que no estaba contento por ninguna razón era Valtteri Bottas, y ahora en estas transmisiones en las que se puede escuchar absolutamente todo lo que pasa, en la comunicación con su equipo, cuando Checo lo termina rebasando y en consecuencia quedándose fuera del podium, le dice a su equipo, se los dije, ¿a qué se refería? ¿Qué falló de la estrategia de Mercedes? ¿Y cuál fue el acierto por el otro lado que tuvo Red Bull?
Mira, yo trataba esta mañana de cómo poner un ejemplo cuando hablamos de los neumáticos, y para que sea una idea muy sencilla y va a ser pues como muy chistosa, es como si ustedes llegan a su casa, está el patio seco y de pronto avientan agua con jabón para lavar el patio y se vuelve muy resbaloso. La vida de un neumático así es. Tú tienes un rango, por decirte algo, del neumático medio se marcaba de obviamente el momento del arranque a la vuelta 25. Cuando tú pierdes ya el grip, el agarre del neumático, es muy contrastante. Entonces se daba al Valtteri Bottas cuenta que empieza a perder mucho ese agarre del neumático y dice, esto no va a aguantar a como lo tenemos en la estrategia. Le dice al equipo, pero precisamente Toto Wolff de Mercedes ve que Checo va a hacer una sola parada en pits, que era lo que tenían planeado todos los equipos, y se da cuenta que no lo van a hacer, pero le tienen, ahora sí que prácticamente le tienen miedo a la estrategia que traía Checo, porque sabemos que cuida muy bien sus neumáticos, y de ahí es que Mercedes decide no entrar. Para mí el error de Mercedes es, deberían de haber metido a Valtteri Bottas y haber dejado a Lewis Hamilton, porque sabemos que también Lewis Hamilton maneja muy bien lo de los neumáticos, y así podían haber atacado muy bien a Red Bull. En este caso, pues jugó muy muy bien a favor de Red Bull, de Checo y de Max Verstappen.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo.
Buenas tardes. Y todavía vienes con mucho que recorrer desde el punto de vista real, de recorrido propiamente de un bólido, pero también recorrido en el sentido figurado y hablando de una carrera que apenas está empezando a despuntar, pero que tiene mucho camino por recorrer.
Sí, es muy interesante. Es un veterano, un joven veterano, Checo Pérez. Está demostrando que con un auto con el que puede competir con los mejores, está ahí, que tiene las manos para entregar resultados consistentes. Había mucha presión al principio del año y creo que con estos resultados y con esta adaptación natural que tiene con su nuevo equipo, el piloto mexicano está demostrando que es uno de los mejores para conducir un auto de Fórmula 1.
Lo está haciendo francamente muy bien en este año de 2021, y vamos a ir al gotero informativo también de otros deportes, no nos extendimos hace un momento en la Copa América, habrá tiempo para hacerlo, pero en cuanto a los Juegos Olímpicos, van a permitir hasta 10,000 aficionados locales allá en Tokio, desde luego con unas medidas sanitarias muy estrictas para cuidar el asunto de los contagios. El sobrino del Canelo Álvarez debutó con un knockout. La selección mexicana de básquetbol, Vélez, como ya decías, cerró con una derrota su participación en la Copa Acrópolis, Vélez.
Sí, están varias selecciones de conjunto participándose para diferentes eventos. La de baloncesto, lo que mencionabas, Beto, que no ha tenido las mejores noticias porque Juan Toscán no estará. Y también comentábamos respecto a la de béisbol, que está cerrando su preparación porque ellos van a estar en Juegos Olímpicos. Tuvieron un par de encuentros en Ciudad de México, perdieron con República Dominicana el sábado, pero derrotaron a Venezuela el domingo.
De eso hablaba ciertamente al principio del programa. Y Atlanta sorprende y derrota a Filadelfia para colarse a la final de la conferencia este ante los Bucks. Y John Ram está convertido, Ciro, en el número uno del mundo, y vamos a tener oportunidad de conocer más de su actualidad después de este corte comercial. Así que vamos a ir en un momento más a este corte, pero John Ram sí gana el US Open, es el primer major para este golfista de origen español, que también está dando mucho de qué hablar, Ciro, allá en medios internacionales y españoles particularmente.
Exactamente, sí, ganó en Torrey Pines el US Open, su primer major, y John Softis platicó con él, se lleva de cuartos con John Rand, y hace no mucho había dado positivo en COVID.
Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con Manu Martín, allá en España. Manu, ¿qué impresión te han causado los dos de la selección española? Buenas noches por allá.
¿Qué tal, cómo estás? Te voy a pedir un favor, Gilberto, se ha cortado cuando me has hecho la pregunta y no te la he entendido. ¿Me la puedes repetir, por favor?
Está cortando la voz de Manu.
Hola, ¿me escucháis?
Ahí estás, Manu, ya te escuchamos.
Sí, te decía que yo no te he podido escuchar a ti la pregunta porque se me ha cortado tu voz.
Ah, Manu, te preguntaba por los dos empates de la selección española. ¿Cuál es la impresión que te han dejado?
Pues la impresión es de lo que hay. Esto es lo que hay. Este es el fútbol español o los jugadores españoles en esta época. Se acabó la época dorada. Sí es cierto que yo esperaba un poquito más de esta selección y ahora, pues una vez más, a jugarlo todo en el tercer partido. Creo que lo que está generando, además, esos dos empates, más allá de que sea justo o injusto lo que está generando, son dos aspectos. Uno, las críticas, en algunos casos muy fuertes a Luis Enrique, aprovecha todo para criticarle, hay como gente que le estaba esperando, y por otro lado sí es cierto que los aficionados, fíjate que se juega en Sevilla, se juega en España esta primera fase, y no hay sensación de gran campeonato por las calles cuando hablas con la gente, está la gente más preocupada de otras cosas en estos momentos que de la Eurocopa, y es quizá por ese, yo no diría mal juego de España, pero la poca efectividad que ha llevado a esta principio de decepción que puede consumarse pasado mañana, o quién sabe, cuántas veces hemos visto que una selección le daba la vuelta a la situación y acababa llegando lejos, pero no lo creo tal y como hemos visto que se ha comportado España en el terreno.
Ahora, Manu, más allá de lo que hemos visto en los partidos, ¿cómo se explica que uno piense que hay el talento para que España consiga resultados importantes y no lo pueda demostrar en la Eurocopa o en las Copas del Mundo recientes?
Yo estoy de acuerdo contigo que hay talento, pero si miramos la edad media de este equipo, yo creo que hay talento de futuro. Y que no, a veces se nos olvida cuando empiezan los campeonatos lo que decíamos al principio. Y lo decía absolutamente todo el mundo aquí en España. España necesitaba una revolución, necesitaba una transición a una nueva generación. Bueno, eso es lo que se está haciendo. Y lo que decíamos era que esta generación todavía no está como para llegar muy lejos. También es cierto que tampoco creo que no tengan talento como para ganar a Polonia, a esta Polonia o a Suecia. Yo creo que se han visto, sobre todo en el primer partido con Suecia, en las fases de partido y buen juego de España, donde le ha faltado como siempre el gol, lo decíamos la semana pasada. Lo que pasa es que ya contra Polonia no se vio tan buen partido, y ya no solo es que faltara el gol, sino que encima fallos en defensa cuando se está criticando mucho la llegada de Laporte, fallos en ataque. Fíjate lo que son las cosas, que esto se comenta poco. La afición y la prensa española pedían a Gerard Moreno, y Gerard Moreno tuvo la mejor ocasión del partido y la falló. Pero esto ahora no se dice. Esto solo se dice que Luis Enrique no está acertando con el sistema ni con las alineaciones, y que Morata no las enchufa. Bueno, yo creo que es un cúmulo de todo, y que habría que ni somos tan buenos como a veces nos hace creer Luis Enrique, ni somos tan malos como dicen los marcadores que se están dando. Yo estoy contigo en que hay talento, pero que no se está mostrando.
Saludos, Manu. Yo te tengo dos preguntas. Una, en principio, va en relación a los cambios que pueda meter Luis Enrique para el próximo partido, porque ahí tienes a Busquets ya disponible, porque tienes a Azpilicueta, que no ha jugado todavía, y hombre, el capitán del Chelsea, campeón de Europa. ¿Hacia dónde crees que van los cambios que presentaría para el juego ante Eslovaquia?
Pues te aseguro que juega Busquets, y por una razón muy simple, porque mañana va a ser el jugador que debe a la empresa, y normalmente que cae de prensa es porque es jugador, y tiene toda la pinta, ha entrenado bien. Hay que deciros que hoy, por ejemplo, ha sido raro en la roja, no han trabajado apenas, y lo que se han dedicado ha sido más a la publicidad y hacerse fotos con el uniforme de cara, el uniforme de juego. No les estoy criticando, lo que quiero decir es que tampoco ha habido demasiado trabajo como para pensar que Luis Enrique mañana pasado mañana vaya a hacer demasiados cambios. Yo creo, vamos, estoy seguro por lo que me llega desde dentro de la concentración, que Busquets juega, que va a jugar ahí, que desaparece Rodri, y que creo que el resto van a ser los mismos desde el sábado, con Gerard Moreno y con Morata arriba. Se está pidiendo a Azpilicueta, yo estoy muy de acuerdo con Azpilicueta, pero a ver, una cosa, Azpilicueta, por mucho que en la selección española, en el Osasuna y en el Olympique de Marsella jugara por la derecha, lleva muchos años jugando de lateral izquierdo o de central por la izquierda, con lo cual yo creo que se pide un poco más a Azpilicueta por el hecho de que se pueda adelantar a Marcos Llorente, que sí estoy de acuerdo que en eso se pueda producir, pero no nos olvidemos también que la entrada de Gerard Moreno hace que este se vaya un poquito hacia el centro y que junto con Coque tengan el carril libre para que Marcos Llorente pueda subir por esa banda. Con lo cual, y respondiendo a tu pregunta, Busquets y por Rodri y los otros tienen que jugar contra Polonia. Mal se tiene que dar para que me equivoque, por lo que conozco a Luis Enrique y por lo que me llega desde dentro.
Sí, oye, y si se esperó a Busquets para el tercer partido, si en estos momentos, mientras hablamos, Axel Witsel, que sufrió una lesión de ligamentos, está jugando partido completo con la selección de Bélgica, ¿no cabía la posibilidad de que Luis Enrique...
¿Perdona? ¿Hola?
¿Giro se cortó? ¿No te escuchas, Giro?
¿Me escucháis a mí? ¿Me escucháis a mí?
Escuchamos bien, Manu, sí. Así
sí,
o no.
Bueno, la pregunta es la que era. No lo ha dicho, pero estaba preguntando si no cabía la posibilidad de haber esperado a Sergio Ramos, que es la pregunta. A ver, yo os lo digo y lo mantengo desde el día que salió la lista. No es lo mismo Busquets, que ha jugado una temporada regular, y sobre todo en la última fase de la temporada, que Sergio Ramos, que ha jugado 60 minutos desde enero. y eso es lo que en el plano deportivo, y ahora voy a ir al plano que seguramente le va a gustar más a Ciro, en el plano deportivo está más que justificado que Sergio Ramos no esté en la convocatoria, si es que ni siquiera su club, el Real Madrid, le ha querido renovar, con lo cual ya se le juntan demasiadas cosas a Sergio Ramos. Insisto, creo que no es lo mismo haber hecho una temporada digna, sobre todo en la fase final del campeonato, que haber hecho una fase final del campeonato en la banca y lesionado. Pero también es cierto, y esto son cosas que suceden en las concentraciones, que unas veces contamos, otras veces no contamos, que Sergio Ramos anda mucho en una concentración. Estuvimos en Rusia, en aquellas circunstancias excepcionales, y esto es lo que haga Luis Enrique, pues no le gusta que haya un jugador que pueda tomar decisiones como capitán por delante del técnico. A eso es a lo que se refería Luis Enrique antes de empezar el campeonato, donde decía, aquí el líder soy yo. No quiere que haya otro líder y él es el que tiene que decidir. Y esa conjunción de cosas, el no haber jugado y el hecho de que Luis Enrique pues estaba ya un poco cansado de él, es lo que ha hecho que no se le esperase. Pero me quedo con la parte deportiva. No era necesario esperar a Sergio Ramos si Sergio Ramos no ha hecho un final de temporada medianamente digno.
Y aunque Ramos ya no está en el Real Madrid, ¿crees que algún otro jugador del Madrid pudiera haber hecho falta en esta selección española?
Yo a lo mejor hubiera llevado a Nacho. Pero también por el final de temporada que ha hecho. Pero si analizamos la temporada completa, claro, es que cuando decimos esto y comparamos que los dos centrales con los que está jugando España, especialmente Emery Laporte, no ha jugado apenas, que el otro está en la banca, que es Eric García, tampoco ha jugado apenas, pues sí es cierto que hubiera venido mejor Nacho. Pero bueno, estas son las decisiones de Luis Enrique y las sabíamos desde el principio.
Correcto. Sí, Ciro, ¿algo más? Perdón.
No, nada, está muy completo todo. Bueno. Y a mí este último tema de Ramos sí quería planteárselo, perdón, ahí como que me salí del aire y ya no sé qué tanto se escuchó, pero bueno, sí ponía sobre la mesa el que algunos otros jugadores sí se les había esperado, como el caso de Witzel, como el caso del propio Busquets, este es por otro motivo, y sí se alcancé a escuchar todo lo que dijo Manu.
Pero no es comparable Busquets con Sergio Ramos. Esto es una cosa que le están echando cara a Luis Enrique porque, insisto, lo haga bien, mal o regular, yo creo que lo que tenemos que ser es justos a la hora de criticarle. Y no tener guardado en el cajón críticas que no vienen al caso. Y otra vez se ha sacado a Sergio Ramos y por qué Busquets y no Sergio Ramos. Os dije cuando dio la lista que el mayor problema con el que se iba a encontrar esta España era que no había ningún jugador del Real Madrid. Y no porque lo merecieran o no lo merecieran, sino porque hay un sector de la prensa o mayoritario que sigue a la selección española, que son los mismos reporteros y periodistas que tienen al Real Madrid. Si pierdes tus contactos dentro, no te hacen ninguna gracia. Y eso es lo que está saliendo ahora. Lo podría decir de una forma más burda, más directa, pero creo que se me ha entendido perfectamente.
No, sí, está clarísimo.
Se lo están haciendo pagar a Luis Enrique en estos momentos. Pero imagínate, los amigos de Chicharito. Los amigos de Chicharito no les hace gracia que no vayan con la selección. Porque cuando pasa algo dentro, no estoy diciendo que Chicharito vaya a ser...
¿De qué canal, Manu?
Que no se me entienda, mal. Pero siempre tienes mejor relación con un jugador que te lo encuentras en el hotel, que te lo encuentras en una zona mixta, y que al final, pues las cosas acaban saliendo. Si no tienes a ninguno de los tuyos, pues te enfadas.
Aunque también se dé el caso de alguien como yo, Manu, que jamás en su vida ha visto en persona ni ha cruzado palabra con el Chicharito Hernández.
Heriberto es Chicharito.
Sin embargo, cree que han manoseado su nombre irrespetuosamente en los días anteriores acá en México. Gracias, Manu, por tus aportaciones del día de hoy.
Otro día discutimos de Chicharito. Un abrazo.
Bueno. Uy, es un gran tema. No. Mucho que hablar.
A mí también. Gracias, Manu. Para mí también. Un abrazo.
Igualmente. Gracias a Manu Martín. Y con respecto a John Ram, estamos por tener en línea a John Sotkin para abrochar, si les parece, Benes, Ciro, con el tema del golfista español. En un momento más podremos estar en contacto con él.
Oye, a lo mejor para no salirnos de la sintonía del fútbol europeo, están yo creo que muy definidos, muy encaminados los juegos de la jornada de hoy. Bélgica le está ganando a Finlandia 2-0, con lo cual Bélgica va a clasificar como primer lugar. Dinamarca le está ganando 1-4 al conjunto de Rusia, y Dinamarca, de no tener puntos, se va a terminar colando a la siguiente ronda. De Bélgica me parece relevante que hoy Eden Hazard inició el partido. Inició el partido el futbolista que ha estado tan lesionado del Real Madrid y tan criticado. Lo mismo que Axel Witsel, se había lesionado ligamento de la rodilla. lo esperó el técnico Roberto Martínez. Hoy está completando el partido ante los finlandeses, que le salieron bien, bien tosudos. Vermaelen y Lukaku con las anotaciones. Bélgica va a pasar como primer lugar de grupo y como 1B estará esperando un tercer lugar. Entonces se va conformando el cuadro de octavos de final de la Eurocopa.
Exactamente, con una España que hasta el momento, Benes, deja mucho que desear. Como ya apuntaba Manu, respondiéndote puntualmente a ti con respecto a la presencia de talento, pero que es un talento que no ha explotado en esta Eurocopa, y yo creo que de ahí el desencanto y lo desangelado que ha resultado para muchos españoles la participación ibérica en esta Eurocopa.
Sí, ya le hace falta a España una buena participación en un torneo oficial. Ya necesitan otra vez meterse a la plática de las selecciones importantes. No han empezado bien la Eurocopa. No sé ahí, Ciro, Beto, ustedes qué opinan, cómo ha salido este torneo de 24, esta expansión, si ha rendido frutos o no. Creo que es también algo que con el tiempo podremos conversar.
A mí me ha gustado la competencia. Creo que hemos visto grandes goles, hemos visto grandes revelaciones. A mí lo de Italia me parece lo más refrescante, porque Italia tiene algo en su DNA, que es toda esa parte de jugar al catenacho de la que hoy se ha olvidado, y lleva 30 partidos invicto y no admitió un solo gol además. Entonces es más completo todavía el equipo italiano y va como líder de grupo. Hoy Holanda gana con amplitud, pero creo que tiene defensa muy vulnerable, tiene mandíbula de cristal, dirían en términos boxísticos, porque es un equipo al que no ves que le generan mucho peligro en su zona baja, y ya les hizo pagar la selección de Ucrania en el primer partido. Holanda tiene jugadores jóvenes, muy talentosos, y eso a lo mejor le puede llegar a pesar en alguna etapa más avanzada de eliminación directa. Necesitas gente de peso para resolver ese tipo de partidos. Y la definición del grupo de la muerte el próximo miércoles viene muy buena, con el Alemania-Hungría y el Portugal contra Francia.
John, gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes.
¿Cómo están, Beto, Ciro? Pues felices saludándolos aquí en Torrey Pines. Nos escapamos esta mañana a jugar el campo del US Open. ¿Qué les puedo decir? En el 2008 me tocó ver a Tiger Woods ganar aquí con fractura de tibia y rotura del ligamento, y ayer John Ram pasó a la historia del golf europeo de España, algo que ni Severiano Ballesteros obtuvo, que es el primer español en ganar el US Open, Beto.
Correcto, John, vamos a escuchar a John Ram justamente ahora aquí en ESPN Radio Fórmula.
Descríbeme, John, lo que es ganar tu primer grande. Es complicado, porque además de no saber cómo procesar algo así, soy alguien que tarda unos días, ¿no? Igual en 3 días me doy cuenta de lo que ha pasado. Es increíble. La verdad que con todo lo que pasó hace 2 semanas, es el poder que tiene una mente positiva. El saber que algo bueno estaba por venir, el saber lo especial que es este lugar para mí y para mi familia, y el hecho de que esté aquí con Kelly, mi mujer, mi hijo, Día del Padre el domingo, mis padres están aquí, los padres de ella también. La última vez que gané salí 3 golpes por detrás en este campo. Es difícil de explicar, ¿no? Pero sabía que algo bueno iba a pasar hoy, y toda esa, digamos, esa buena energía, esa emoción que tenía, ayudaba a que las cosas saliesen como han salido, y es difícil de explicar, la verdad que no sé qué más decir, pero es increíble. Los Eve, los Chema, los Sergios, el ser el primer español en ganar un US Open, ¿ya te cayó el 20? No. Es increíble, porque ganar un grande es siempre único, pero hacer historia como esta, ¿no? Esos 3 grandes jugadores que has podido nombrar nunca consiguieron ganar este torneo. Seve lo intentó y vamos, casi se volvió loco intentando ganarlo. Sergio ha estado cerca tantas veces, y sé que Chema también, ¿no? Y ser el primero en ganar uno diferente es difícil de explicar, pero sí que me gusta la historia, y siempre he sido un estudiante de la historia del golf, y marcar mi nombre en ese punto de historia, sobre todo de golf español, es increíble. La verdad que es algo que estará ahí para siempre.
Las palabras de John Ram y la felicitación para ti, John, porque tienes esa facultad de tocar las fibras más sensibles de los deportistas a los que entrevistas.
Gracias, Beto. Mira, yo pondré esta comparación. Es como cuando tú has tenido el privilegio de ver a José Tomás, ese gran torero, en momentos especiales, que tú un día me dijiste, ese señor es leyenda. Pues lo que ayer hizo John Ram para la historia del deporte español pasa a un lugar muy especial. Y a través de los años me mandaron a hacer una historia con él a Phoenix. Él aprendió a hablar inglés escuchando música de rap, y hicimos click, y me atrevo a decir que es un amigo. Entonces verlo ganar ayer, la manera que metió los pots en el 17 y 18 giro, increíble. Quiero ver las portadas de España el día de mañana, porque ganó como a las 4 de la mañana de España.
Sí, sin duda, gusto en saludarte, John, y muchas felicidades. En la entrevista dice algo muy significativo, es una de las frases que más me sonó, que más me llamó la atención, el poder de una mente positiva. Dice, yo tenía la sensación de que algo bueno iba a pasar. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido, no? Y le termina pasando, aún con una jauría que traía detrás de él, termina por ser muy cerrada la victoria de John Ram.
No, y ahorita que jugué el campo, el pot que metió en el 17, el pot que metió en el 18 fue una locura, fue de potencia, de tranquilidad, de concentración, y creo que John Ram con esto vuelve a ser el número uno del mundo en un campo de golf público que puede venir la gente, pagar $40 y jugarlo. Entonces también tiene algo muy especial este Torrey Pines aquí en La Jolla, California.
Perfecto, querido John, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias. Y Ciro, parece que hay un quarterback en Green Bay que se va a quedar, luego te platico el chiste.
No te lo puedo creer. ¿Cómo? A ver, tienes un minuto, John.
Ahí te va. Me enteré. Échale. Que están llegando a un punto medio donde Aaron Rodgers se quedaría un año más en Green Bay y luego sería agente libre. Es decir, quédate un año y luego vete o quédate o te pagamos. Pero eso es lo que escuché hoy. Bueno, ayer escuché de una buena fuente cercana a Aaron Rodgers que los Packers y Aaron podrían llegar a un acuerdo para que juegue una temporada más y luego quede libre. Habrá que estar al pendiente.
Benditos torneos de golf, de ahí salen muy buenas
excusas. Está bueno el chiste, se pone bueno el chiste.
Venga.
Un abrazo.
Gracias, Ciro, gracias, John, gracias, Aitán, buenas tardes. Que les vaya bien, hasta mañana.
Abrazo, Aitán, no te escuché, Aitán, un abrazo, Aitán.
Abrazo, millón.